Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, toda la información contada por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y hoy, y lo agradecemos con Marce Valera, a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Este mes en Tresillos Rivadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo.
En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, nueva sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Recuerdo, tras el parón este fin de semana por la disputa de la final de la Copa del Rey, vuelve la Liga el sábado a las 6:30 de la tarde, en el Estadio de Gran Canaria, Las Palmas, Valencia, un partido en el que no estará César Tárrega por sanción y en el que podría volver a la lista de convocados tras casi 2 meses de baja por lesión Iván Jaime, Rafa Villarejo.
Sí, esa es la buena noticia. Ya trabaja el media punta con el resto del grupo. Lo hace desde el final de la pasada semana y podría ser la gran novedad, apunta a serlo en ese viaje hacia la isla para enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas. Recordemos que se lesionó el 14 de marzo durante un entrenamiento, una rotura fibrilar en el isquiotibial de la pierna derecha. Hablábamos en COPE entonces de una recuperación en torno a entre 6 y 8 semanas. Pues bien, es su semana 7, así que se van a cumplir los plazos y Iván Jaime está a punto de volver. Es una buena noticia para Carlos Corberán, porque es verdad que desde su llegada había empezado a dar muestras de su calidad, había entrado con cuentagotas en el equipo, pero con destellos de, insisto, su talento. Incluso se abrió el debate de si su continuidad estaba ya en la mesa debido al bajo rendimiento por entonces de André Almeida, que es su, digamos, oposición en el terreno de juego. Así que, como digo, esa es la buena noticia de la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Iba Jaime entrenando con el resto del grupo. Luego te cuento más cosas de cara a ese partido el sábado ante la Unión Deportiva Las Palmas.
En el Levante, a falta de un partido para cerrar la jornada, el equipo de Julián Calero sigue segundo en la tabla, a 2 puntos del líder, que sigue siendo el Elche, y eso sí, empatado a puntos ya con el Racing de Santander, que es tercero y fuera de los puestos de promoción de ascenso directo. Faltan 5 jornadas para el final. Lo próximo será recibir en el Ciutat al Tenerife. Pedro Zamora, pendientes de vaya dos nombres, Carlos Álvarez y Unai Elguezábal.
Casi nada el aparato, el de los dos jugadores que acabas de nombrar. Vamos a ver, es pronto, estamos a martes, el partido es el domingo, quedan todavía muchas sesiones de trabajo por delante. Veremos, porque con Carlos Álvarez nadie se quiere pillar los dedos con ese, no sé si es 15, torcedura de tobillo izquierdo el pasado sábado en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo. Vamos a ver las sensaciones, sobre todo hacia finales de semana, viernes, sábado, para ver si puede estar o no. Y tampoco se quiere correr ningún riesgo, como ya contábamos el pasado viernes en COPE, con ese gemelo de la pierna derecha de Unai Elguezábal que le impidió viajar a Oviedo. Veremos si está para Tenerife. Lo que pasa, Hugo, es que ya entramos en esas semanas en las que eso de si fuera una final forzaría, pues es que ya estamos entrando en esos partidos que son de liga regular, porque todavía es temporada, y después de Tenerife quedarían cuatro, pero claro, son ya partidos en los que el Levante se juega mucho. Es pronto, estamos a martes, hoy primera sesión. Poco a poco iremos contando las novedades de Unai Elguezábal y Carlos Álvarez.
Perdió el Levante en el Carlos Tartiere por la mínima frente al Real Oviedo. En baloncesto perdió Valencia Basket en casa, en La Fonteta, a manos de Baskonia, en un marcador más propio de la NBA, 125-128, justo cuando el equipo de Pedro Martínez, nos informaba Fermín, empezaba a ajustar la defensa.
Sí, lo que pasa es que el inicio fue muy malo, Hugo. No puedes entrar a un partido en el que ya solo juegas una competición, te viene Baskonia, que sabes que viene corneado de perder de poco el último partido en casa. Sabes que Baskonia tiene colmillo y te lo demostró el otro día. Empezó mejor, más físico, más duro, con más energía, dominando rebote, y ese primer cuarto de 19-29 yo creo que marca el partido, porque tú luego es verdad que fuerzas la prórroga con el triple de Jan Montero, que por cierto estuvo espectacular con esos 32 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias para un 43 de valoración, pero es que enfrente estaba
Marcus Howard,
que es otra bestia, es un killer. Tiene ese instinto asesino, hizo 36 puntos, muy bien acompañado, que eso es lo que yo eché un poco de menos en Valencia Basket, que a Montero pues tuviera dos o tres alas. Estuvo bien Josep Puerto, bien Semi Delei, pero
intermitentes.
Sí, pero no fue la constancia, por ejemplo, de Forrest, no fue la constancia de Sedekerski, sobre todo en el tramo definitivo. Al final se llevaron el partido y a Pedro Martínez no le molestó alguna mala decisión en el tramo final. Lo que le tocó bastante en las narices, porque estaba bastante enganchado, fue la puesta en escena del equipo.
Lo normal es quedarte en esas acciones que ha habido, pues, para todos los gustos y de todos los colores, buenas, malas, regulares, de ellos, nuestras, ¿no? Pero yo prefiero que nos centremos en la primera parte, en el primer cuarto. Ahí es donde podemos de verdad mejorar. Pues nos han metido, creo que 28 puntos en el primer cuarto, solamente hemos hecho dos faltas, aunque luego el partido se ha decidido en los detalles del final, eso es muy importante y no hemos estado bien. Ahí sí que me siento yo frustrado, no en el final del partido. No he conseguido que los jugadores tuvieran claro cómo teníamos que empezar el partido en ataque y sobre todo cómo teníamos que empezar el partido en defensa, ¿no? Eso a mí sí que hoy me siento muy responsable y muy frustrado. Yo creo que hemos jugado un buen partido, pero no podemos empezar como hemos empezado el partido. No es la primera vez que nos pasó también el día de Murcia y algún día más, ¿no? Y entonces eso es lo que ahí de verdad creo que hemos de analizar y de lo que me siento yo responsable.
Leica, el buen vending, te ofrece la información del deporte femenino.
Espacio Teika, como cada semana, en directo en Deportes Cope Valencia, baloncesto, Valencia Basket, ya conocer rival y fechas para el importante cruce de semis en la lucha por el título. Le costó al equipo de Rubén Burgos apear a Juventud en cuartos de final, pero Fermín, llega el momento decisivo de la temporada, ni más ni menos que con la Euroliga en juego.
Sí, ya lo comentamos el otro día, que Unigirona tiene ya una de las tres plazas que da para la máxima competición continental, la Liga Femenina Endesa, siempre que no haya una invitación de la organización, pero eso ya es jugar un poco la ruleta rusa. Y claro, te tienes que meter en la final. Si eres campeón, tienes plaza directa, si no jugarías la previa, también las pensas de lo que haga Unigirona, pero tú, si eres finalista, tienes muchas opciones de jugar la próxima edición de la máxima competición continental. Salamanca, el jueves, otra vez partido de ida y vuelta, con defensa de marcador, es decir, aquí en Badalona ganaste de más 4, más 7 en La Fonteta, vas a más 11, tampoco lo tuvo mucho más fácil ante Movistar el equipo salmantino, que fue a más 12, más 5 y más 7, es decir, se enfrentan dos grandes, han jugado las cuatro últimas ligas, que no están en su mejor momento. Valencia Basket con esas lesiones lo está acusando, Perfumerías Avenida también está pues un poquito tocado, pero va a ser una eliminatoria muy dura. Vamos a ver lo que antes te decía del colmillo, Hugo. Baskonia tiene colmillo, Perfumerías Avenida también. Este año ha ganado los dos partidos en los que se han enfrentado. Ganó el último en Würzburg con un triple de Silvia Domínguez sobre la bocina, y en La Fonteta ganó bien, porque ganó a principios de diciembre 81-93. En cualquier caso, yo me quedo que a pesar de las lesiones hay una jugadora que ha dado un paso adelante, que es Leo Fibi, ya lo comentamos el otro día, y otra que ha dado dos, la veterana Alba Torrens. El otro día hizo 24 puntos en La Fonteta y ya le metió 16 en Badalona al Juventud. Por eso le tiró flores Rubén Burgos y también quiso poner un poco en valor la temporada de las suyas.
Una vez más lideradas por Alba Torrens, que es quien más experiencia tiene en estos momentos, quien más clarividencia tiene, y creo que si pasamos de ronda, obviamente, en gran medida gracias a ella. Ha sabido adaptarse al su rol, al su minutatge, a les necessitats de l'equip, i ara ha vist que tenia que liderar i bueno, ha pres responsabilitats, està encertada, però bueno, estic segur que ningú de vosaltres vos sorprèn el nivell que està mostrant, a mi tampoc, perquè veig el seu compromís i el seu dia a dia. Preparades per a ver vídeo, és Salamanca, el rival, i bueno, les últimes quatre finals han sido contra elles, pues ahora serán semifinales. Sí, que parece que hemos de ganar siempre y que solo puedes o hacer lo que toca, fracasar. Y eso no es así. Claro que podríamos haber sido primeras de fase regular, claro que no nos conformamos, pero tampoco creemos que todo está mal, que parece que a nosotros no nos cuesta. Sí, nos cuesta.
Semifinales en la lucha por el título. Jueves, 6 de la tarde en Salamanca, Perfumerías Avenida Valencia Basket. Domingo, 7 de la tarde, el definitivo, en el pabellón de la Fuente de San Luis. Fútbol Liga F, el Valencia, Zamora se agarra como puede a la categoría.
Vaya victoria contra pronóstico del Valencia por 2-0 en el campo de la Real Sociedad. Lo tiene muy complicado, pero faltando 3 jornadas, es decir, 9 puntos en juego, el Valencia, entre comillas, ya solo está a 6 puntos de la salvación. Y también muy valioso el punto que rascó el Levante femenino ante el Atlético de Madrid, uno de los equipos de la parte de arriba de la tabla. 2-2 en la Ciudad Deportiva de Buñol, así que el Levante, a falta de 3 jornadas, está 4 por encima de la zona de descenso.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Movillegas, el director deportivo, te debe costar poner los pies aquí, ¿no?
Sí, la verdad es que nos ha costado, sobre todo verlo cuando fue la primera vez, nos impactó, y a mí la verdad es que me ha costado volver. Después de la primera semana nos marcamos como un objetivo muy claro el poder conseguir que todos los jugadores volvieran a la actividad deportiva lo antes posible. El 18 de noviembre pudieran todos los equipos entrenar, ¿no? Y en un club como el nuestro, que seremos el tercero más grande de la Comunidad Valenciana, que puedan todos los chiquillos entrenar, fue importante.
Pau Folgado, su padre Salva, uno de los mejores periodistas deportivos de esta ciudad, medio centro, con clase, estar en este campo y verlo así no debe ser fácil, ¿no?
No, la verdad que no es nada fácil, sobre todo eran las ganas de volver a jugar.
Iván, Valencia, otro de los juveniles que tenemos aquí, Hugo, esas porterías en las que me imagino que te habrás tirado muchas veces, va a tardar, ¿no?
Sí, bueno, lo sorprendente es que estén en pie.
Imagino que lo que pensáis, Pau, es yo necesito liberar mi mente, y si lo hago a través del fútbol, mucho mejor.
Cuando estaba pasándolo mal o por tema de la familia, solo pensaba en poder volver a jugar al fútbol y despejarme de todos los problemas.
Me han contado que hay un montón de niños, que algunos incluso tienen miedo a ir a la escuela.
Yo tenía vecinos pequeños que les daba miedo salir a la calle. ¿Cómo le explicas tú a un niño de 5 años que no va a volver a ver a su abuelo igual porque se lo ha llevado al agua? A los que mejor les viene venir aquí a desahogarse pegando 4 balonazos, metiendo 4 goles y celebrándolos como sus ídolos, es muy importante volver a la normalidad, sobre todo para ellos.
La sensación de que aún queda mucho, mucho, mucho para que el Aldaya vuelva a disfrutar de este Chau Mortí tan, tan mítico.
Iba a decir que hoy no es un día cualquiera, pero es que de donde venimos hace menos de 24 horas, pues parece que lo eclipsa todo, nunca mejor dicho, pero no, hoy no es un día cualquiera. Hoy es martes 29 de abril de 2025 y hace justo 6 meses, un 29 de octubre de 2024, hace ya medio año. Sucedió lo que sucedió, la tragedia que sucedió aquí en nuestra provincia, en Valencia. Escuchábamos de fondo el sonido de los protagonistas en el micrófono de COPE desde Aldaya, uno de los municipios más afectados por esta terrible dana. Hemos estado en un montón de lugares, en prácticamente todos los municipios donde ha podido llegar el micrófono azul, el de la cadena COPE, para interesarnos, preguntar qué hacía falta y saber cómo o de qué manera podíamos ayudar a través de la radio a numerosos clubes y entidades deportivas que lo han pasado francamente mal. E insisto, uno de los lugares donde más hemos estado, porque además en el Aldaya Club de Fútbol, creo que si no es el club con más niños y niñas, no andará muy lejos de toda la comunidad valenciana, pues con la destrucción de las instalaciones del Chaume Ortiz, también lo pasaron francamente mal. Y estuvimos allí un mes después, estuvimos allí 2 meses después de la tragedia, incluso acompañados por el míster del Levante, Julián Calero, y con la conexión telefónica de Manolo Lama, para darles toda nuestra fuerza, todo nuestro apoyo y todo nuestro aliento. Y hoy, 6 meses después, teníamos que regresar. Allí en el Estadio Chome Ortí, en Aldaya está, Iván Herraizola. Iván, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué ambiente se respira en Aldaya 6 meses después?
Pues mira, la sensación inicial, lo primero que he pensado cuando he pisado este polideportivo municipal Chome Ortí, que por cierto mañana vuelve a inaugurarse, es que se ha cambiado el olor del barro por el olor del caucho, de este fantástico campo de fútbol de hierba artificial de última generación, en el que ya se está jugando, pero que mañana va a recibir esa inauguración oficial después de que el pasado 25 de febrero el Valencia anunciara que iba a remodelar este campo, a rehacerlo por completo, porque quedó completamente destrozado, como hemos podido ver a través de las redes de Deportes Cope Valencia todo este tiempo, y también hemos podido escuchar en la radio. Y mañana, 30 de abril, es cuando se vuelve a inaugurar. Fue uno de los 17 campos que quedó más devastados ese 29 de octubre por la Dana, y gracias a la solidaridad de otros clubes, como le ha pasado a muchos otros equipos, han podido seguir jugando sus 750 niños y niñas y sus 43 equipos de esta Unión Deportiva Aldaya, que esta instalación recibe el nombre de Chome Ortí, el presidente más laureado de la historia del Valencia, como decía, y por eso también la entidad valencianista ha decidido reconstruir este campo, tanto el césped como las instalaciones, como el riego, el drenaje. Ahora, por ejemplo, estaban recibiendo también las gradas, las últimas capas de pintura, para mañana poder disfrutar de esta inauguración. De nuevo vuelve a sonreír Aldaya hoy, en un día en el que se empieza a encapotar el cielo y parece que está cerca de llover, pero en cualquier caso no podrán quitar esa sonrisa de poder volver a disfrutar del fútbol aquí en Aldaya.
Nos alegramos un montón por esos 750 niños y niñas, 43 equipos, que se dice pronto el Aldaya Club de Fútbol. Enseguida regresamos con Iván Herraiz allí a pie de el Estadio Chome Ortí en Aldaya para hablar con los protagonistas y que nos cuenten cómo ha sido esta travesía por el desierto en estos 6 meses desde la tragedia de aquel fatídico 29 de octubre. Y también le preguntaremos a Iván por cómo están el resto de instalaciones en la provincia de Valencia de cara a saber cómo ha sido para ellos el 6 meses más tarde reencontrarse con saber si tienen ayudas, si no tienen ayudas, si ya tienen instalaciones, si no tienen instalaciones, si van a poder desarrollar lo que más les gusta, la práctica del deporte, próximamente en su casa, en su hogar, sin tener que desplazarse a otros lugares. Todo ello enseguida hoy en este especial Deportes Cope Valencia, 6 meses después de la Dana, desde Aldaya. 2:47 de la tarde, hechas las presentaciones, en 60 segundos y hasta las 3:30, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en Cope.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico y lo necesitas ya? Con Mi Electro es muy fácil. Te asesoramos, ayudamos y lo dejamos listo para disfrutar en 24 horas. Tu nuevo televisor Samsung de 65 pulgadas por solo 499 euros en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vétera, en Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer, número 13. Corre, consigue tu mejor precio en Mi Electro Casares, en Vétera y también en Moncada.
Descubre el nuevo Opel Frontera en Opel El Auto. Llévetelo a un precio excepcional y con entrega inmediata. Solo este mes, solo en Opel El Auto. Visítanos en Paterna o en elauto.com. Consulta condiciones en tienda.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo la sintonía de Deportes Cope Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz desde el Poliesportivo Chome Ortí de Aldaya, y con Fermín Rodríguez en la redacción, con Marce Valera a los mandos técnicos. Otro día histórico, lo comentábamos anteriormente en la presentación, en este caso en negativo, el que nos tocó vivir ayer en Valencia y en todo el país, apagón desde el mediodía y durante al menos casi 8 horas largas en nuestra ciudad. No sé cómo lo vivisteis en vuestras propias carnes. Era día festivo, el patrón de todos los valencianos, San Vicente Ferrer. En Valencia, por ejemplo, en la capital, se tuvieron que suspender los actos vespertinos. Había una manifestación programada, una más, en contra de la gestión de Carlos Mazón con todo el asunto de precisamente la Dana, y también tuvo que ser prohibida, suspendida, evidentemente por motivos de seguridad. No iban los semáforos, no iban los cajeros, no iban los datáfonos, no iba la televisión. Lo único que funcionaba, como siempre, es la radio. Enganchados a la radio, yo por ejemplo estuve comiendo en la playa y la gerente que llevaba el restaurante, en un par de ocasiones que entré y salí, estaba como cuando escuchamos las notas de voz del WhatsApp con el teléfono pegado a la oreja, pero en este caso con un transistor, con una radio de pilas, y me miró y me dijo, así estoy toda la mañana para saber, para conocer de primera mano las noticias de lo que estaba pasando en el país, porque sin redes sociales, sin internet, sin televisión, la única manera que había de poder informarse era la radio, y nosotros que nos alegramos de poder dar ese servicio, en este caso en esta Santa Casa, desde los compañeros del magazine, servicios informativos, aquí a nivel local, con los compañeros de Valencia, como a nivel nacional, con toda la programación de COPE volcada, incluso en el partidazo, programación especial de lo que había pasado durante el día de ayer. No sé, Villarejo, yo creo que del grupo el que más tardó en poder comunicarse con nosotros, vía teléfono, vía WhatsApp, fuiste tú,
sí,
desde Llíria.
A las 23:48 volvió la luz en Llíria. Es cierto, mira, empiezo por el final. Yo acabé el día con un transistor y, como la gerente del restaurante, escuchándolo como hacía antiguamente, me fui a buscar un transistor a casa de mi suegra. Yo no tenía, y de hecho el primer encargo que he tenido esta mañana de mi mujer, no es broma,
comprar una radio.
Es al Corte Inglés y comprar
un
transistor pilas, ¿eh? y pilas. Y claro, al final fue un retroceso, ¿no? Nos enseñó... es cierto que en Llíria era un día muy especial porque es el patrón, San Vicente Ferrer. Hubo una imagen que me impactó, pero por ese entonces eran las 10:30 de la mañana, desconocíamos todavía lo que iba a pasar luego, pero ahora echando la vista
atrás... Fue en torno a las 12:38, sí, 12:30, 12:38.
Pero en torno a las 10 de la mañana estábamos haciendo la romería de los 3 kilómetros que separan el pueblo del Parque de San Vicente.
Bueno, de hecho te llamé y me dijiste, estoy en procesión por aquí.
Efectivamente.
Por aquí era por WhatsApp, que no podía coger el teléfono.
Ese era el momento. Pues digo que chocante la imagen, que ahora lo traslado en el tiempo y digo, ostras, entonces no nos llamó la atención porque la romería con el santo, San Vicente Ferrer, se cruzó con 3 tanques. Que iban en sentido contrario, dirección Valencia, venían desde la base militar de Marines. Nadie le dio trascendencia. Pensamos, estarán
de maniobra.
Y ya está. Luego, a lo largo de la tarde, nos llegaba la información de que los militares estaban en Valencia. Hoy se ha repetido otra vez la imagen, por lo que me cuentan, allí desde Marines hasta Llíria. Bueno, o sea, fuera de las primeras estampas, ¿no?, que me quedo. Y luego es cierto que nosotros en Llíria estuvimos un poquito aislados del mundo porque estábamos sumergidos en la fiesta, pero claro, conforme iba pasando el tiempo y ya no volvía, decía, oye, una cosa, esto no es broma.
Sobre todo porque ayer hacía un día magnífico en toda la provincia de Valencia, un día soleado, además de temperatura alta, día casi veraniego, más que primaveral, y como el día tiene más horas de sol, pues tampoco a nivel... Claro. Esta era día festivo, que no había que estar encerrado en casa, que había mucha gente que estaba en la playa, en la montaña, en el pueblo, en la procesión, estaba disfrutando en la calle del día libre, del día festivo de los suyos, pues tampoco echó muchas cuentas de volver al hogar y darse cuenta que no había agua caliente, no había televisión, no había la inducción para cocinar. Claro, a medida que se fue adentrando la tarde-noche, la gente empezó a pensar... Oye, cuidado, que tengo niños pequeños, cuidado, que tengo que el perro, cuidado, que tengo a mi padre, a mi madre. Yo, por ejemplo, me encontré en una situación cuando volví con el coche al garaje, que uno de los garajistas me contaba que había tenido que subir a pulso a una anciana hasta el piso 10,
porque evidentemente los ascensores no iban, y había mucha gente que a esa hora de la mañana, a las 10, a las 11, a las 12, con el día que hacía, se había bajado al parque, al cauce del río, a dar una vuelta, gente mayor a su paseo, porque además hacía un día tan agradable que invitaba a ello, y que luego a la hora de volver a casa les tuvieron que ayudar.
Yo me quedo con dos imágenes para cerrar, o dos situaciones de ayer. Una, efectivamente, lo que dices, durante el día parecía que no pasaba nada, pero después llegó la noche y cuando me fui a buscar el transistor, me fui con mi hija, y mi hija cuando salió a la calle, claro, lo vio todo oscuro, se asustó realmente, esa fue la sensación de susto. Y luego lo que dices, más allá de lo que a nosotros nos queda como un día para la historia, porque ya nos estamos mal acostumbrando a estas situaciones ya realmente, pues un poquito más alarmantes, el papá de un amigo mío que necesita oxígeno y que claro, la máquina del oxígeno dura 3 horas. Y más allá de las 3 horas tienes que irte al hospital. Y esas son las situaciones verdaderamente importantes del día de ayer, afortunadamente, que quedó en
los hospitales, en salvo algún contratiempo que del que yo no tuve constancia. Funcionaron todos,
sí, sí.
Y había 4 únicamente en toda la comunidad valenciana, que afectara aquí el de Requena, que funcionaban con generadores, pero todos los demás funcionaron, aunque evidentemente hay una situación de crisis, una situación de caos, y más cuando hablamos del tema de la salud, donde evidentemente uno busca ayuda, busca salida, no hubo trenes en todo el día, en la estación de Joaquín Sorolla y en la estación del Norte hubo muchos problemas evidentemente. Yo destaco lo que han destacado todos los compañeros a nivel nacional y local en COPE, que ha sido el civismo una vez más, una muestra de civismo. Habrá casos aislados donde se temía, por ejemplo, al caer la noche por el vandalismo, porque hubo muchos negocios que levantaban la persiana por la mañana a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana y a las 12 veían cómo se había ido la luz y que evidentemente el mecanismo para bajar la persiana no funcionaba, lo cual estaba el negocio abierto de par en par. Había muchos comerciantes preocupados por qué iba a pasar, sobre todo cuando se fuera la luz, porque no había semáforos, no había cámaras de seguridad, no había radares, no... Era una situación bastante crítica y yo, sin embargo, una vez más, por encima de todo, habrá un porcentaje de maldad, como en todos lados, pero a mí me dio la sensación que yo tuve que coger el coche para llevar a unos familiares al aeropuerto, conducir por Valencia sin semáforos y todavía con poco policía en los cruces. Me dio la sensación que entre todos nos coordinábamos y nos ayudábamos para saber cuándo frenar, cuándo acelerar, cuándo llegar, cuándo girar. Me pareció una muestra, insisto, de civismo brutal. Evidentemente, si esto dura igual 48 horas en lugar de 24 horas, pasando una noche por medio, la cosa habría cambiado.
O si es un día laborable.
Un día laborable. Claro, yo pongo el foco en Valencia, sí, en que era un día festivo, sí, y a diferencia de lo que contaban en Madrid.
Madrid.
Yo lo que contaba Expósito, por ejemplo, en la tarde, en la linterna de la situación que se vivía en Madrid, o lo que contaba Juan Castaño luego en el partidazo con el resto de compañeros, te das cuenta de que, porque allí los colegios estaban abiertos, porque había que ir a recoger a los niños. Joseba, por ejemplo, describía escenas casi de pánico, ¿no? De propias de otra televisión. Yo me fui a la playa, el restaurante del que hablábamos era La Alegría de la Huerta, la gerente María Ángeles. Estaban desalojando porque evidentemente la cocina daba lo que daba sin luz, el datáfono no iba. Y allí ayudando lo que podían, oye, pues ya pagarás, oye, pues mira qué necesitas, oye, hasta donde pudieron llegar allí, tanto porque la playa estaba ayer, era aquello una cosa de locos, o sea, el ambiente que se respira en la playa de Valencia, en el paseo de las Arenas, de la Malvarrosa, de la Patacona, cuando sale un buen día, es increíble cómo la gente acude en masa y disfruta allí del día. Y me encontré eso, muchos problemas de comunicación, muchos problemas para conectar con la gente, pero un civismo tremendo. Zamora, ¿tú?
No, yo es que no sé. Yo he recuperado la cobertura esta mañana. He debido ser desafortunado en eso, porque es verdad que tú dices que había gente que se conectaba y tal. Yo fui incapaz, pero...
Yo dejé mi teléfono en varias ocasiones a partir de la 1 de las 2, el mío funcionaba. Y luego de repente se cayó. Por la tarde, entrada la tarde, desapareció. Me volvió... yo creo que fue el wifi ya en casa, no, la luz volvió en mi casa en torno a las 8, creo 8 de la tarde,
sí,
aproximadamente,
sí,
y la cobertura móvil hasta las 10:30 que escribió Fermín, y justo a mí ahí también me volvió, yo creo que serían 10:30,
pero por la mañana 4 horas de diferencia entre Valencia,
sí, sí,
y Llíria,
sí, sí,
de luz, porque
sí, sí.
12 menos 10.
Mi hijo en Madrid, que fue mi momento así un poco de tensión durante el día, porque sabía que había entrenado, que se había ido a comer, pero no sabía más. O sea, porque hablamos con él a la 1:15 y se cortó la llamada. Es decir, salgo de entrenar y entendimos que estaba en casa. A él a las 11:30 pasadas le llegó la cobertura y la luz. Que claro, ahí sí que estábamos. Sabíamos que estaba bien, pero quieras que no, dices, bueno, a ver si da señales de vida.
Dice,
a ver,
tío,
Pues imagínate mi hija en Estados Unidos que se levantó y no podía hablar con nadie. O sea, con nadie. Ella no podía hablar con nadie. No lo pasó muy bien, la pobre, porque se encontró con que España... Y luego, aparte, para que pensemos lo insignificante que somos en general, Estados Unidos ni se han enterado de esta película. O sea, ni se han enterado. No digo porque seamos insignificantes los españoles, sino porque esto probablemente pase, o lo contaban ayer en la radio, que pasaba en otros sitios, y que pasa en otros sitios, y nosotros ni nos enteramos. Lo que pasa es que cuando nos pasa a nosotros, claro, pues nos creemos el ombligo del mundo.
A mí, Hugo, déjame, por mi experiencia personal, por lo que contaba Rafa, a mí fue mi único momento así. Mira, me llamó la atención que la gente en la Avenida Aragón cruzabas y los coches suelen ir rápido y la gente estaba bastante civilizada, y yo dije, hombre, en días de normales, con semáforos la gente hace más el burro, con los coches y no respetan pasos de cebra ni nada. Y luego, es verdad que por el silencio, al ser festivo y haber menos movimiento, me llamó la atención la cantidad de sirenas de ambulancias que oí, y pensé en lo que decía Rafa, gente que necesita asistencia a nivel de oxígeno, claro, a nivel de cuidados, y que claro, tuvieron que llevarlos, me imagino, de urgencias a ser atendidos en los hospitales.
Claro, la yaya de mi mujer, que baja todas las mañanas a pasear, su hija, en cuanto se fue la luz, cayó y dijo, está en la calle seguro. Y entonces automáticamente bajó desde Vétera para buscarla por el barrio, pasear por el barrio donde ella vive, encontrarla y entonces asistirla, ayudarla, porque evidentemente ella no era consciente de lo que estaba pasando. Y sobre todo yo pensaba en los mayores. Cuando te cruzabas a gente mayor y demás, en cómo... Que fue un apagón, que no fue una cuestión de primera necesidad, digo, de asistencia, pero en el caso de lo que dice, el caso que ponía, el ejemplo que ponía Rafa, pues evidentemente cuando se necesita de la electricidad, de la luz, de la energía para poder vivir, para poder respirar, pues imagínate el susto, porque como dice Pedro, ha pasado y pasa en más lugares que no nos enteramos, pero aquí no había pasado nunca un apagón así general en todo el país y durante tanto tiempo. No fue un corte de luz momentáneo, fue una cosa que se prolongó en el tiempo 8, 9, 10 horas y llevó el susto en el cuerpo de todos. En clave deportiva, ¿cómo afectó? Me preguntaba yo en el día de ayer a las entidades deportivas de Valencia, en el Valencia, por ejemplo.
Nada, porque a los jugadores les pilló entrenando en el campo 5 de la Ciudad Deportiva de Paterna, y luego cuando entraron no tuvieron ningún problema en el tema del calentador, por ejemplo, porque hay un generador propio de que tiene el Valencia para dar servicio a toda la Ciudad Deportiva de Paterna. Y además, hace nada, el pasado mes de julio, se instalaron 328 paneles solares para ayudar a dar energía a toda la Ciudad Deportiva de Paterna. Así que sin problemas, y además sumado a lo que estamos diciendo, que era un día festivo, que hubo menos tráfico de niños, de clubes, de equipos entrenando en la Ciudad Deportiva, así que por esa parte no afectó a, ni al primer equipo ni al resto.
¿En el Levante, Pedro?
El equipo no entrenó, descansó, ha vuelto ya al trabajo, así que sin problemas por ahí. Sí que tuvo entrenamiento el Levante femenino, pero me contaban esta mañana que les pilló justo cuando ya habían acabado, pues la incertidumbre de no saber qué pasaba, cada uno a su casa, y ya no veremos el miércoles, porque hoy descansaban. Y luego la suerte es que las oficinas muy poco movimiento, porque ayer era día festivo en Valencia.
¿Y en Valencia Básquet, Fermín?
Pues mira, el masculino tenía día libre, con lo cual no afectó. Me llamó la atención porque claro, en redes sociales al final vi que la noche la habían acabado casi llegando a la medianoche, Chris Jones, Branko Badia y un jugador de la NFL jugando un juego de estos de guerras que no sé ni cuál es. Y en las chicas un poco, porque a ver, tenían entrenamientos individuales, pero era en las pistas de la Alquería, y me cuentan que la Alquería, pues como pasa en la Ciudad Deportiva, tiene un generador propio, con lo cual en eso pudieron entrenar con normalidad.
3:03 de la tarde, y más noticias del Valencia que contar, pero vamos a hacer un paréntesis, importante paréntesis, sentido paréntesis, para enseguida marcharnos a Aldaya para hablar con un club de fútbol, con una entidad que alberga 750 niños y niñas, 43 equipos en total, que ve la luz al final del túnel. Antes, un consejo. Atención, profesionales de Masanasa y alrededores. Si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Hola, cracks, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Gerard, ¿de qué juegas?
Yo soy defensa como Thiago.
¿Los dos sois defensas?
Sí.
Me han dicho que eres de un equipo que el entrenador lo tiene cerquita, ¿eh? ¿De qué equipo eres?
Sí, yo soy del Levante.
Mister.
Toma ya.
Fenomenal. Le he dado un abrazo, según me lo ha dicho, porque le he dicho qué casualidad que yo también lo soy, así que le he dado un abrazo fuertísimo.
Seguro que esta persona que os va a saludar la conocéis. Hola, Manolo Lama, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Gerard? ¿Cómo estamos, Thiago?
Muy bien.
Manolo, soy Julián. La verdad que les tenías que haber visto la cara. Y estaban con los ojos, estaban absolutamente alucinados, ¿no? Así que les has dado un momento increíble y creo que bueno, agradecerte yo también que hayas tenido
Julián,
ese detalle con ellos.
Yo creo que sois vosotros los que nos estéis dando lecciones a los demás. Bueno, en la parte que a mí me corresponde, que es mínima, deciros que estamos con vosotros y que nos habéis dado una lección para mí de solidaridad, que es, fíjate, me emociono, una palabra sí, que está un poquito en desuso, pero que cada vez va a coger más fuerza en esta sociedad y sobre todo con estos niños tan maravillosos. De verdad que un beso muy fuerte para todos.
Pues muchas gracias, y tu emoción es la mía también, porque también estoy emocionado y bueno, así llevamos muchos días.
3:07 de la tarde, en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Hacemos un paréntesis en la actualidad deportiva valenciana de élite para hablar, 6 meses después de la tragedia, con una localidad, con un municipio, con unos vecinos de Aldaya que lo han pasado francamente mal, pero que poco a poco, por lo menos en el ámbito deportivo, empiezan a ver la luz al final del túnel. Se ha marchado hasta allí un día más. Lo recordábamos antes en portada, lo hemos escuchado ahora, hemos estado en innumerables ocasiones con la gente de Aldaya aquí en la cadena COPE y en Deportes COPE Valencia. Han pasado también como protagonistas en programas especiales del partidazo alguno de sus jugadores y de sus directivos. Esa visita que hicimos con Julián Calero, el míster del Levante por Navidad, con la conexión con Manolo Lama, los primeros días al mes de cumplirse la tragedia, allí estuvo Fermín con la dirección deportiva, con el presidente, con los jugadores, con los juveniles de este Aldaya Club de Fútbol, para arroparles, para darles cariño, para mostrarles nuestro apoyo y para tratar de poner la radio al servicio de la gente para que se les escuchase. Y hoy ha vuelto Iván Herraiz para allá, en las instalaciones del Polisportivo Chaume Ortiz de Aldaya, para ahora poner una sonrisa, ¿no? Porque Iván, nos contabas que hemos pasado del olor a barro al olor a caucho y eso significa que hay césped nuevo.
Sí, es fantástico. La verdad que tiene una pintaza este campo que, como te decía, mañana se va a inaugurar. Veía ya por ahí el palmito. Mañana va a ser seguro protagonista con este nombre que recibe el Polideportivo Municipal Chaume Ortiz. Y me acompaña aquí en este banquillo, que también quedó destrozado con la dana el pasado 29 de octubre, que es el director general y director deportivo también de esta Unión Deportiva Aldaya, que recordamos 750 niños y niñas y 43 equipos. Es Chimo Villegas. Hola, Chimo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Lo decíamos, ha cambiado el olor del barro por el olor del caucho y te noto también una sonrisa, ¿no? Viendo que ya podéis volver a disfrutar del fútbol aquí en vuestra casa.
Sí, la verdad que es una pasada, ¿no? Al final la situación que hemos vivido todos que ha sido increíble, ¿no? Al final ver esta situación nueva y realmente también diría que incluso más rápido de lo que nos podíamos prever, ¿no? Después de ver todo lo que había ocurrido, la verdad que es, vamos, se me ponen los pelos de punta, ¿no? De emoción y sobre todo de poder ver otra vez el día a día de nuestro club con más normalidad, ¿no? Si cabe, y sobre todo también por los padres, por los niños, por todos esos desplazamientos que han tenido que hacer, por todos esos cambios de horario, por los clubes que nos han ayudado, todos los patrocinadores que incluso en un mal momento no se han querido despegar de nuestra familia, ¿no? Y de nuestro proyecto de club, y del ayuntamiento también, que nos hayan ayudado y que están abordando todas las ayudas y demás arreglos que se tienen que hacer en la mejor tiempo y forma que pueden. Y sobre todo también pues la Trinidad Alonso, Villarreal, Valencia Club de Fútbol, la Liga, o sea, es una pasada la colaboración y una alegría.
Hugo, te escucha ya Chimo desde el Polideportivo Municipal Chami Ortiz.
Qué alegría saludarte, hola Chimo, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Escucho tu voz ahora cuando te estaba preguntando en la presentación, Iván, y me suena una voz familiar, porque hemos hablado bastantes veces contigo, con vosotros, desde COPE para Aldaya, en estos 6 meses de travesía por el desierto, que no sé cómo los habéis digerido, cómo los habéis vivido, porque ahora estamos festejando que mañana se inaugura oficialmente ese campo rehabilitado por el Valencia Club de Fútbol, el Chaume Ortí de Aldaya, pero hasta llegar aquí entiendo que ha habido momentos de zozobra, momentos de incertidumbre, momentos de dolor, echando la vista atrás y viendo todo lo que pasó.
Es de agradecer que el seguimiento que nos habéis hecho, ¿eh? Y la al final la visibilidad y la compañía, ¿no? Porque al final hemos caminado juntos desde los medios también y creo que eso es algo a resaltar. Y sobre todo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, el camino ha sido complicado porque al final la incertidumbre ya sabemos que siempre es una de las cosas que más nos cuesta llevar al ser humano, y cuando de repente tu día a día se ve totalmente volcado de una manera tan, tan horrible, ¿no? Donde lo más importante te das cuenta que no era a lo mejor lo que estabas priorizando, y de verdad que el fútbol, la verdad es que yo pensaba que íbamos a tardar más en recomponernos y la organización diaria de las familias creía yo que iban a tener que sufrirla más, pero bueno, la verdad que con la ayuda de todos creo que el tiempo que hemos conseguido retomar aquí las actividades creo que va a ser lógico dentro de lo que sería el mejor punto de vista, ¿no? O sea, creo que hemos conseguido que la parte optimista, que es la que muchas veces no se da en los escenarios que nos proponemos, sea la que ha salido, ¿no? Y creo que es un orgullo para todos los que se han implicado y sobre todo de agradecimiento también desde el club y desde pues toda la familia UDAF, ¿no? Que al final estamos muy, muy satisfechos y sobre todo muy comprometidos con devolver un poco también ese agradecimiento, no solo con palabras, sino también con nuestra imagen diaria.
Ya firmaba yo con la previsión que había hace 6 meses, 5 meses, 4 meses de la reconstrucción de los espacios deportivos. Siempre se hablaba de el deporte es muy importante, pero seguramente es lo menos importante, las cosas importantes que hay que empezar a arreglar. Y todos entendíamos, hospitales, colegios, centros de salud, comercios de particulares de diferentes municipios. Parecía que arreglar un campo de fútbol, hablando en plata, era como bueno, vamos a empezar por otras cosas y luego iremos al campo de fútbol. Ya afirmaba yo hace, insisto, 6, 5, 4 meses que, por ejemplo, el Chaume Ortí estuviese como está a día de hoy para ser reinaugurado por vuestra parte. Te iba a preguntar, Chimo, tú eres director general y eres director deportivo. No sé si te desplazas con los equipos, si vas a, durante el fin de semana, si haces ronda fuera de, más allá de Aldaya, si vas a ver otros partidos, otros campos, otros estadios.
Sí, sí, hemos tenido, claro, siempre es nuestro día a día, ¿no?
O sea, sí que te desplazas, ¿no? O sea, no solo estás gestionando en casa, sino que cuando llega el fin de semana haces algo. Es que me sirve, y al oyente le sirve, de Deportes COPE Valencia para que nos hagas un poco una fotografía, un recorrido visual por lo que te has tenido que encontrar en estos 6 meses, porque estamos hablando de Aldaya y ahora hablaremos de otras localidades, de otros municipios valencianos, pero ha tenido que ser por momentos, no sé si utilizar el término dramático, pero una imagen que difícil de asumir, ¿no? De cómo ha estado la provincia de Valencia todo este tiempo.
Sí, sí, la verdad es que ha habido zonas que íbamos y yo sinceramente agradecía cómo estaba el Daya. Yo creo que dentro de lo malo que hemos tenido, creo que hay zonas que han sido vapuleadas. De hecho, tengo que felicitar al Paiporta, que ha ganado la Liga de Primera Federación y va a ascender a Liga Comunidad. Y el día que yo fui a Paiporta a visitar a un amigo por si necesitaban algo, yo me quedé francamente asustado de cómo había quedado Paiporta, por ejemplo, ya que me has dicho de dónde me he desplazado más. Y creo que es meritorio, ¿no? Que clubes que hemos tenido el problema, porque al final hemos jugado todos los partidos fuera, prácticamente hasta la fecha. Desde que pasó hasta ahora no hemos jugado en casa ningún partido y Paiporta es un equipo de los que ha jugado también fuera. Y creo que el trabajo que han hecho ha sido genial. Creo que estaban en dinámica ya, ¿no? Cuando hubo el parón, pero bueno, luego había que continuar con el esfuerzo de vivir las cosas de una manera distinta, con horarios distintos, y es de felicitarles. Y lo que tú dices, el paso por de unos pueblos a otros, la verdad es que se hacía duro, porque veías el Barranco del Pollo, por ejemplo, veías zonas de arrase total. Sí que es verdad que se va recuperando un poco la visual, ¿no? Y va mejorando, y también la hierba y las flores ayudan, ¿sabes? Porque hay zonas que estaban hechas polvo, que ahora ves mucha planta y parece que sea otra cosa. Pero vamos, ha sido devastador, y yo creo que cualquiera que haya podido venir por aquí, por los campos, ya no solo los campos de fútbol, lo de los pueblos, Torrente, tal, o sea, en muchísimas zonas ha sido algo que visualmente no te imaginabas. O sea, pasar a una zona de guerra prácticamente en algunos sitios, ¿eh?
¿Te pellizca un poquito el corazón que sea el Valencia el que haya arrimado el hombro concretamente para otros campos también, pero en este caso para el campo de Chaume Ortí? ¿Ha sido dentro de la oscuridad en la que vivimos, por desgracia, en los últimos años en la gestión del Valencia? ¿Ha sido como un poco de luz en la oscuridad, nunca mejor dicho, por lo de ayer, que sea el Valencia el que os haya echado una mano, y de qué manera?
Sí, al final el Valencia ha ayudado a los clubes que éramos conveniados a él. Como es lógico, a la hora de priorizar, ellos entendían que eso era lo que tenía sentido, y nosotros somos club conveniado con ellos, y esto hace que tengamos una relación diaria muy, muy viva, ¿no? Y que al final traslademos mucha información, estemos juntos caminando, y que al final también aprendemos mucho de ellos. Aparte, en lo personal, bueno, yo soy del Valencia de toda la vida, tengo pases del Valencia, voy al campo, por lo tanto se junta aquí también la pasión personal. Pero vamos, sobre todo a todos los que han ayudado, ya el Valencia Club de Fútbol, Villarreal, todos los clubes, y luego patrocinadores, personas que libremente también han querido ayudar. El Atlético Club de Bilbao también nos ha ayudado con material, asociaciones de fuera nos han llamado para que hacían algún evento y nos ayudaban también para poder meter ese dinero en ayudas internas no nuestras, y creo que ha sido muy importante. Nosotros ahora vamos a abordar desde el club una inversión magnífica, que es la de proteger las barandillas del polideportivo y de las encrucijadas, y todo esto lo vamos a hacer con las ayudas que hemos recibido y con la aportación del club, y vamos a hacer que las dos instalaciones, pues si un niño se choca con la valla, esté acolchado, ¿no? Y creo que eso es algo también que es a remarcar, ¿no? Que todas las ayudas también se puedan destinar a mejorar incluso las instalaciones en seguridad, que como sabemos, cada vez que hay un golpe de estos hay pocos, pero cuando hay un golpe, el padre que le toca tiene el corazón afligido, y todos los que estamos en el mismo club.
Eso te iba a decir, el padre y todos los que lo rodean al equipo, porque es un mal trago que si se puede evitar, mucho mejor. ¿Has hablado de encrucijadas? ¿Cómo está?
Encrucijadas ya fue el primer campo que dispusimos, que fue el que Villarreal, Trinidad Alonso... Ajá. Pusieron en marcha, y la verdad que una eficacia muy alta, ¿no? O sea, al final se pusieron. Luego este campo que tenemos de Valencia ha sido a continuación con el mismo proveedor de césped. También el Valencia ahí tuvo la intuición y la inteligencia, ¿no? De buscar la velocidad, ¿no? Y para eso, pues con el mismo proveedor prácticamente se venían aquí. Yo creo que al final aprovecharse un poco de la gestión de todos ha sido clave. O sea, al final el ego quitárselo y entre todos poner lo mejor de sí, creo que ha sido fundamental. Y el ayuntamiento también, ¿no? Aceptar cualquier tipo de ayuda y hacer que se puedan involucrar desde fuera, porque ellos no pueden, porque no, materialmente no se podía, y al final esas cosas que a veces cuestan, creo que aquí ha habido altura de miras de todos, y eso es algo a remarcar también, creo que también es importante.
Lo ha hecho muy bien el Valencia Club de Fútbol, lo ha hecho muy bien el Villarreal, lo ha hecho francamente bien, una vez más, la Fundación Trinidad Alfonso, que algunos pensarán que es peloteo, pero yo ya estaba en la peluquería y había un hombre allí que estaba hablando del negocio, que se había visto afectado por la dana, y que de las primeras ayudas que había recibido era una cantidad, no sé si hablaba de 8.000 euros por parte de Juan Roch, directamente, además, de las primeras que recibió, más todo este miramiento en positivo con las instalaciones deportivas que como estamos escuchando, pues vimos el campo de la Torre, encrucijadas, se ha volcado en este caso también Juan Roig con la Fundación Trinidad Alfonso a la cabeza. Está por aquí Pedro, Fermín y Rafa, que no sé si queréis algo para el bueno de Chimo Villegas.
Yo que pida, si necesitan algo más, tanto él como los clubes que están por ahí, que esto es la radio y que seguro que igual hay alguien que les puede echar una mano. O sea, ¿qué se necesita más? Un montón de cosas, pero campo ya tenéis, pero ¿qué se sigue necesitando?
Bueno, nosotros a nivel estructural sí que es verdad que sería pedir de más y tampoco está, no es justo, ¿no? Al final las ayudas que vayan donde haga falta, a los clubes que hagan falta, que seguro que hay algunos que están peor que nosotros. Nosotros por suerte a nivel de material y a nivel de instalaciones a día de hoy somos privilegiados. Ahora mismo tenemos dos campos nuevos, tenemos un centro deportivo que inauguramos en la Dana, se nos arrasó un poquito, pero tuvimos suerte y lo pudimos recuperar rápido y nos ayudó. A nivel de material, que era otra de las cosas que habíamos perdido, también se han involucrado y nos han ayudado mucho. Y ahora lo que queda un poco pues es eso, ¿no? Que realmente el deporte se tome como lo que es, como algo a potenciar, como algo que ayuda a las familias, a los jóvenes, que evita que la gente caiga en determinados temas que todos sabemos que queremos evitar, que son las drogas, que son el sedentarismo y muchas cosas que creo que es importante. Por eso la ayuda al deporte no puede ser algo casual cuando hay un problema, tiene que ser algo prioritario a nivel estatal. Y por lo que decíais también de Juan Roig y demás empresarios, creo que también es momento de que la gente abra el corazón y que entienda que la empresa privada, aparte de dar un servicio, aparte de ofrecer algo que tú tienes que comprar para que ellos sobrevivan, o sea, no está impuesto por nadie, también tienen grandes líderes, grandes empresarios que al final con su dinero personal, después de haber ganado dinero con su empresa, como es lícito, podían dedicarlo a lo que ellos decidieran. Y han decidido compartirlo, han decidido ayudarnos a volver a la normalidad a la gente, y creo que eso habla muy bien y deberíamos de afrontar de otra manera la visión que tenemos de las empresas y de los empresarios en muchos casos. Y creo que esto puede ayudar en un antes y un después, y eso espero yo que sea así.
Ahí te ha ganado de Villarejo.
Es que mira, le iba a hacer una pregunta y creo que no se puede cerrar de otra manera tan brillante, pero bueno, aprovecho mi turno para las imágenes del 29 de octubre. Nadie las va a olvidar, menos las que lo sufristeis, pero nadie.
La radio está para ayudar, pide, ¿qué necesitáis? Y he vuelto atrás en el tiempo a los programas de radio que hacíamos y que escuchábamos también a nivel nacional en COPE, precisamente simplemente con eso, ¿qué necesitáis? Y se me ha puesto el vello de punta de rememorar aquello, pues que es un poco por donde ibas.
Sí, yo iba precisamente por eso. No tanto del 29 de octubre, sino, Chimo, de desde ese 29 de octubre hasta este 29 de abril, no sé si hay una frase, una imagen, un momento que recuerdas especialmente que te hizo soltar una lagrimita o tener que echar para atrás para aguantarla. No sé si algún nano que te haya dicho algo especial que te hayas llevado de estos seis meses, algo que se te haya quedado ahí grabado.
Sí, a ver, hay muchos momentos, ¿vale? Pero yo tuve la suerte, porque ahora lo veo como una suerte, ¿eh? En ese momento no, pero ahora lo veo como una suerte. Tuve la suerte de poder aportar, pues con una máquina, con una carretilla, quitar coches de las calles. Y creo que fue incluso de los primeros que abordé esa situación. Por suerte con la empresa pudimos coger una Fenway grande y ponernos a ello. Y la verdad es que recuerdo a una mujer que en su puerta tenía 3-4 coches muy mal puestos, ¿no? O sea, remontados de otro, y ella no podía salir. Y creo que llevaba un par de días así. Y cuando le quité los coches, me acuerdo que me miró con unos ojos llorosos que la mujer no me pudo ni dar las gracias. Pero vamos, me entró al corazón, me di cuenta de que lo que estaba haciendo era correcto, ¿no? Porque sí que es verdad que yo tenía pues la empresa, el tema del club, teníamos el centro, pero yo mi casa, pero yo al final veía que lo que nos había pasado no era mucho y que podía ayudar más pues al que no es el cercano tuyo, simplemente meterte en una calle, quitar todo y ayudar en general. Y creo que los que nos hemos dedicado a ayudar en general, creo que tenemos ese punto de decir, ostras, ha sido más agradecido de lo que nos podíamos imaginar, ¿no? Al final parece que si ayudas a tu primo a quitar su barro, a tu hermano, ¿no? Pues más cercano y sientes esa individualidad, ¿no? De es lo habitual, es lo normal. pero creo que la gente que se ha dedicado a ayudar simplemente en las zonas que estaban mal, se habrán llevado muchos casos como esta mujer, ¿eh?, que yo tengo su cara grabada, o sea, perfectamente, que el día que la vea se lo podré decir, que me acuerdo de ella perfectamente por cómo me miró y me partió el corazón, la verdad.
Para el futuro me voy a comprar una radio y una Fenwick, porque mientras quitábamos todos barro, cada vez que pasaba alguien con una Fenwick y cargaba como si fueran palés los coches, vamos, eras el rey del mundo en ese momento, en aquella calle embarrada. Chimo Villegas, director deportivo, director general del Aldaya, que te agradecemos mucho todo este tiempo, tu atención, que hayas estado en directo desde el Chaume Ortí para Deportes Cope Valencia. Que disfrutéis del día de mañana como merecéis, con el Valencia inaugurando esa rehabilitación del campo, de vuestro hogar, y que de aquí en adelante, pues a esa pregunta que te hacía Pedro de qué necesitáis, qué más hace falta, pues que la respuesta sea por suerte nada, y que sea para todos. Os mandamos un abrazo muy grande.
Muchas gracias, igualmente.
Chimo Villegas es el director general y director deportivo del Aldaya Club de Fútbol, desde el Chaume Ortí, donde se ha ido Iván, y al que le queremos preguntar, Iván, ¿qué hay del resto de instalaciones? ¿Qué hay del resto de clubes de la provincia de Valencia? ¿Qué sabemos?
Bueno, pues los dos de Aldaya, Encrucijadas y este, el polideportivo Chaume Ortí, y los acabamos de repasar ya. Esos fueron dos de los 17 campos más devastados. El resto, la mayoría de ellos, si no todos, están en fase de reconstrucción, algunos más iniciáticas, sobre todo los que son municipales y que necesitan de superar la burocracia para poder avanzar. Por ejemplo, es el caso del Terrer, que va a financiar la Federación Valenciana de Fútbol. También estamos pendientes de lo que haga la Federación Española con el Palleter de Paiporta. Son quizás también dos de los campos más destrozados. Y por lo demás, el resto de campos, entre la Fundación Trinidad Alfonso, el Villarreal, el Valencia e incluso Club Atlético Osasuna, se están reconstruyendo. Hay uno en concreto de estos 17, que es el del Bugarra, que necesita de una inversión muy alta, cerca de 1 millón de euros, que es el que más estancado está y el que no progresa de entre los 17 que siempre hemos hablado, más complejos. También está, por ejemplo, ahí Alchemesí, está Canet, que el ayuntamiento también se ha puesto manos a la obra. Me decían también, por ejemplo, que la Fundación del Barça ha ayudado a reconstruir el parqué del polideportivo de Benetúser, pero ya te digo, se está en esa fase de reconstrucción. Ya se ha dejado atrás esa fase en la que no se podía avanzar porque estaban los campos llenos de coches, pero algunos más rápido, en este caso los vinculados con la iniciativa privada, y otros, los de la iniciativa pública, más lentos, y en algún caso, pues como el de Bugarra, todavía prácticamente sin empezar.
1 millón de euros para el campo del Bugarra. El otro día en Giria, ya lo comentamos, torneo solidario que organizaron allí tanto el Giria con Ballesteros a la cabeza, y estaba también de padrino David Albelda, Mateu Laoz. La pasta que reunieron allí, entre la rifa, el bar e imagino que algo más, fue directamente para ayudar a la gente del Bugarra.
Sí, para la gente del Bugarra, que se quedó nada, como bueno, como todas estas historias.
Hasta Bugarra llegó Oli, ¿no?, que hablamos con él, ¿no?
Sí, sí, hasta allí.
Nuestro comentarista, leyenda del fútbol español.
Tenía vinculación con Aliaga, el futbolista del Valencia, y que es de Bugarra, y por eso le llevó hasta Bugarra a Oli, y bueno, en eso están, todavía en plena reconstrucción, todavía sin campo.
De lo importante que estaba en el guión, ¿nos hemos dejado algo que haya que destacar sí o sí? ¿O?
Bueno, 3 años de contrato más de sponsor, TM. De TM Grupo Inmobiliario Valenciano. Eso es importante porque, de otras cosas, suma a los 2 que ya ha cumplido, 3, y se convierte en el sponsor más longevo. Uh-huh. Bueno, hubo ahí un tiempo en los años 80, finales, con Caja de Ahorros de Valencia, que luego fue Bancaixa, eso lo uh-huh. recordará bien Fermín, que era su momento sí, sí. prime sí, en, la, sí. en la tele. Pues, pero
ahora está en el momento prime, pero de la radio.
Que, sí, sí, por eso he destacado lo de la tele, sí, sí, y he hecho sí, el paréntesis, sí. para no juntar una cosa con la otra. Bueno, 3 temporadas hasta junio de 2018.
Están muy contentos ambas partes, ¿eh?
Uno, porque dice la empresa que ha tenido un retorno muy importante y una visibilidad, sobre todo, porque el Valencia, lo ha destacado, sigue siendo una marca muy importante a nivel europeo, eso dice, insisto, la empresa TM Group Inmobiliaria, y eso es el retorno que por lo menos ellos se llevan, que oye, que si estuvieran mejor en Europa jugando Champions, sería mejor, pues evidentemente.
Y tendrían que pagar más.
Claro. De hecho, correcto, en el contrato hay un fijo que es muy parecido al que se está pagando, o se ha pagado en estos 2 años,
¿no?, más o menos.
Sobre los 3 kilos, uh-huh. pero después hay variables que tienen que ver, por ejemplo, si el Valencia juega en Europa, pues más pasta, evidentemente. Si no juega en Europa, menos pasta. Si el Valencia se va al nuevo estadio, subirá el aporte de la empresa. Uh-huh. Si no se va al nuevo estadio, esperemos que eso no se cumpla, junio de 2027, es decir, que les pilla entre medios del contrato, evidentemente eso rebajaría lo que cobra. Y es importante que, dice TM, que le daba igual que el equipo estuviera en primera que en segunda, que iba a seguir igual. De uh-huh. hecho, esta es una negociación que se lleva ya desde hace meses. Evidentemente, también la pasta iba a ser diferente.
Sigue funcionando muy bien, por suerte para el Valencia, el departamento de marketing del club, y todo este tipo de negociaciones y de contratos los lleva a cabo, y además estableciendo alianzas que ambas partes quedan satisfechas, tanto al sponsor como al club por el retorno económico. Mañana nos cuentas, Iván, el filial de Angulo, que está a un partido de la promoción.
Se puede meter el domingo, mañana lo contamos.
3:30 de la tarde, más en COPE, adiós.